Avenida 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Comunidad de Madrid ya no descarta dar marcha atrás en ese plan privatizador de la sanidad madrileña. No lo han dicho con estas palabras, pero de momento se van a sentar a negociar, a hablar, a dialogar. Y si el ahorro que se logra es el suficiente, en principio no habría motivos para continuar adelante con esta medida. Quizá estemos ante el inicio de una rectificación en toda regla.
Queremos que sean propuestas concretas. Vamos, tienen que ser propuestas concretas porque de lo que no podemos valernos es de, digamos, formulaciones generales o de consignas de tipo general, ¿no? Tienen que ser propuestas concretas. Cuando tengamos esas propuestas concretas, desde luego que las vamos a estudiar con tanto interés como que las hemos pedido nosotros. Y desde luego, si esas propuestas son capaces de generar el ahorro, la reducción de costes que necesitamos, desde luego, las vamos a considerar y en su caso aceptar, claro.
De momento ya hay un cambio de tono, aunque ya veremos si hay al final o no una rectificación. Ahora nos explica las palabras de la Schetti Felipe Serrano, porque ya sabemos cómo son algunas de estas rectificaciones y de los matices que establece la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, las rectificaciones de la Princesa, donde en realidad, para calmar los ánimos, se ha dejado el hospital, sí, como hospital de referencia, pero con 20 millones menos de presupuesto.
Hora 14.
Mientras tanto, el transporte madrileño ya está listo para las protestas navideñas que arrancan esta misma tarde. Huelgan el metro desde las 5:30 y hasta las 8:30 de la tarde. Mañana se suman además a los paros los autobuses de la EMT. La comunidad ha pedido responsabilidad a los sindicatos, pero ellos insisten. Ignacio Arribas, Comisiones Obreras.
Llevamos ya desde el mes de septiembre movilizándonos y yendo a paros y a huelgas. Desde entonces hasta ahora no ha pasado nada, como si no hubiera sucedido nada. Ni los comerciantes, ni nadie se ha preocupado de por qué estábamos en lucha. Y estamos en lucha en defensa de un transporte público de calidad.
Ojo especialmente al día de mañana viernes, que los paros están programados para primera hora. Jueves 13 de diciembre. Pasan otras cosas en Madrid. Titulares.
Falsos policías municipales colgados de pasarelas y el centro empapelado con carteles de denuncia. Son algunas manifestaciones de la protesta espontánea de este cuerpo contra los recortes que dicen aumentan la inseguridad. El ayuntamiento asegura haber incrementado los efectivos y que su labor es la de apoyar a otros cuerpos.
Vuelve la marea verde. Sindicatos, organizaciones sociales y vecinales y federaciones de padres salen esta tarde a la calle bajo el lema La Lonce y recortes desmantelan la escuela pública. La marcha saldrá a las 6:30 de Neptuno hacia el Ministerio de Educación.
Preocupados por el futuro de Barajas, el ayuntamiento ha mostrado su inquietud por la cancelación de rutas de Iberia y la posibilidad de que Madrid deje de ser la principal conexión con Latinoamérica. El vicealcalde asegura que están dispuestos a aportar dinero para la apertura de nuevas rutas.
Y en deporte, resaca coopera. El Atlético de Madrid ganó al Getafe 3-0 en el derbi madrileño. El Real Madrid descansa hoy tras volver de Vigo, donde perdió por 2-1 frente al Celta. En baloncesto, los blancos reciben a las 9:45 al Unión Olimpia.
Y cada Navidad con la lotería llega otro clásico, que es el robo de lotería. Esta vez ha sido en una administración de Fuenlabrada. Se han llevado 250.000 euros en lotería de Navidad y lotería del Niño. Vamos, el pack completo. Lo peor es que parte de estos décimos eran las participaciones del Centro de Jubilados de la Asociación de Pensionistas de la Avanzada de esa localidad madrileña. En Hoy por Hoy Madrid Sur hemos hablado con el lotero.
Pues robaron el dinero que había en caja, como este fue un puente en el que se atendió y muchas no se puede ir al banco, pues había dinero. Y luego, pues casi de la lotería de Navidad, bastante parte, y del resto de sorteos todo. Pues un valor supera los 250.000 euros.
Información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Actualizamos. Cayeron anoche en la sierra, y hoy pueden volver a llover en la capital. 6 grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía. En cuanto a las carreteras, sepamos si hay complicaciones en las vías de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sin complicaciones en estos momentos, afortunadamente, para transitar por carreteras de la comunidad. No hay retenciones ni incidencias que puedan dificultar la circulación. Tan solo deben tener en cuenta en las zonas altas, en las zonas de montaña, pueden encontrarse con algo de lluvia o con bancos de niebla, así que para evitar accidentes, lo mejor, ya saben, moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Y en el centro de la capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, hola.
Hola, Javier, buenas tardes. En principio la situación es algo más tranquila de lo habitual, aunque eso sí, el cruce del paseo de la Castellana con la calle de José Bascal, el tráfico es bastante lento, así como también en la Gran Vía en los dos sentidos.
¿Cómo? me gusta la Navidad, Word.
¿Y cómo me gusta Wortenten?
Esta Navidad Worten te hará feliz con precios que son un regalo. Como un portátil HP Pavilion Slickbook 15B001 SS Intel Core i3-3217U. Memoria 4 GB, disco duro de 750 GB por solo 599 euros. Y además te regalo una sesión de spa. Y también en Worten.es.
Javier Casal, Hora 14 Madrid.
2:12. No es una marcha atrás como tal, tampoco es una rectificación, al menos de momento, pero es un claro cambio de tono en ese conflicto sanitario abierto aquí en la región. La comunidad ya no dice con rotundidad que no vaya a retirar su plan de reestructuración de la sanidad madrileña. Básicamente, el consejero Laschetti ha puesto ahora la pelota sobre el tejado de los sanitarios. Si se logra un ahorro efectivo, se podrían frenar esos planes. Insisto, como poco se está produciendo ya un cambio de tono en la Comunidad de Madrid. Y en la Puerta del Sol, rueda de prensa de Salvador Victoria y del consejero Laschetti, Felipe Serrano, que ha dicho exactamente. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Y algo se empieza a mover sin duda en la Consejería de Sanidad. Por primera vez el consejero Laschetti admite que lo importante de sus medidas es el ahorro y no necesariamente la privatización de la gestión hospitalaria. El primer paso fue hablar con los jefes de servicio de los hospitales para que le dijeran de dónde podía ahorrar. Y hoy mismo se ha reunido con la mesa sectorial de la sanidad con ese mismo cometido. El siguiente paso ha sido aceptar la reunión pendiente que le había pedido la Marea Blanca a través del Comité Conjunto Profesional. Las propuestas de ahorro que le hagan llegar los profesionales serán estudiadas y eventualmente aplicadas. Así lo Carla Schetti en una rueda de prensa que ha comenzado con 45 minutos de retraso.
Claro, lo importante es lograr el ahorro. Nosotros, como gobierno, que es nuestra responsabilidad, hemos puesto encima de la mesa una serie de propuestas. Se nos ha dicho por parte de representantes de los profesionales que no querían esas propuestas y lo que les hemos pedido, bueno, pues tráiganos ustedes las suyas, tráiganos propuestas concretas y vamos a estudiarlas, y desde luego, si son suficientes para generar ese ahorro, estoy seguro de que podremos aceptarlas.
Sanidad contará en 2013, recordamos, con 533 millones de euros menos, y el consejero Laschetti, con la Marea Blanca en la calle, pide ayuda para ahorrar.
Gracias, Felipe. Esto en mitad del tornado sanitario que ha causado bastante daño en Sol, como les contábamos ayer. Cada día, además, con nuevas noticias poco o nada tranquilizadoras. De hecho, hace dos años, por ejemplo, que Esperanza Aguirre nos vendió que un hospital, el de Villalba, un hospital de gestión privada, se iba a abrir este año. Bueno, tal y como ha destapado el diario El País, ese centro, ya lo contamos en su día, no se ha abierto todavía, no se va a abrir el 1 de enero, y el centro, a pesar de que está cerrado, va a exigir una serie de pagos por parte de la comunidad. De hecho, Madrid tendrá que pagar, dice El País, 900.000 euros al mes a la empresa Capio por este nuevo y, como digo, todavía no inaugurado centro hospitalario. Es cierto que una parte de ese dinero es el pago por la construcción del edificio, pero es que también se va a pagar a Capio por servicios de seguridad, limpieza o desinfección que naturalmente nos están prestando porque el centro, insisto, permanece cerrado. La información de Javier Bañuelos.
Ni se estrenó en 2011 como estaba previsto, ni tampoco este pasado verano. La inauguración del nuevo hospital Collado Villalba se retrasó voluntariamente porque la Comunidad de Madrid no tenía dinero para mantener su apertura. Y no tenía, insisten, en la Consejería de Sanidad, porque Madrid no contaba con un recorte de 1.000 millones de euros en su presupuesto. Consecuencias de ese recorte, pues se retrasó la apertura, y consecuencias de ese retraso, pues el pago de un dinero no rentabilizado. Es decir, un dinero que nos va a salir caro a los madrileños, porque vamos a pagar por un hospital que de momento no vamos a poder utilizar. Concretamente pagaremos 115.000 euros al mes en concepto de seguridad, limpieza, mantenimiento, seguros o suministros. Es decir, según nos confirma la Consejería de Sanidad, los madrileños pagaremos en 2013 casi 1.400.000 euros para mantener un hospital público gestionado por una empresa privada, Capio, que aunque está prácticamente terminado, no se va a inaugurar hasta finales de 2013. Pero al coste de ese mantenimiento por un hospital cerrado hay que sumar también la amortización de la obra, es decir, el pago de la deuda a Capio por la construcción del hospital. Por este concepto pagaremos también otros 10 millones de euros al año. Un auténtico despropósito, según denuncia el socialista José Manuel Freire.
Se pasa de inaugurar hospitales que no están terminados a cerrar hospitales que no han sido inaugurados. Esta es la tragedia. Y encima, por los que tenemos que pagar casi 1.000.000 de euros al mes. y lo más lógico posiblemente es que este hospital mejor si no fuera abierto.
A la Comunidad de Madrid todavía le restan otros 108 millones de euros por pagar. Eso es lo que le ha costado al gobierno madrileño la puesta en marcha de este nuevo hospital. Pese a todo, desde la Consejería de Sanidad prefieren ver el vaso medio lleno. Admiten que al menos en este año de retraso la Comunidad de Madrid se ha ahorrado 60 millones de euros.
La comunidad, que estos días además enfrenta otro conflicto laboral, con los temores también de que se extiendan los procesos privatizadores. El metro, sus trabajadores, que secundan a partir de esta misma tarde la primera de las 12 jornadas de huelga previstas para estas fiestas navideñas. Protesta contra los recortes salariales también, y que desde luego no van a contribuir ni a facilitar los viajes al centro en estos días complicados. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No quieren entrar los representantes de los trabajadores en discusión sobre la responsabilidad que les piden en la Comunidad de Madrid, porque dicen que llevan desde septiembre a realizando paros parciales, y entonces ni comerciantes ni gobierno regional dijeron estar preocupados, ni siquiera se sentaron con ellos. Afirman los representantes de los trabajadores que llevan tiempo pidiendo esa negociación, que el consejero se siente con ellos para discutir no solo sobre sus condiciones laborales, sino también sobre el servicio público, que a pesar de haber subido dos veces sus tarifas, empeora. Ignacio Rivas, Comisiones.
No es asumible por nadie el que después de que se haya subido las tarifas dos veces en este año, dos veces, que es un 13%, los ciudadanos, los viajeros, lo que se encuentren es vestíbulos cerrados, que se encuentren con que les han reducido el número de trenes, la gente va como sardinas en lata. Y este es el metro, estos son los del metro que tanto se vanagloriaba el consejero de transporte de que era el mejor metro del mundo.
Los paros van a comenzar a las 5:30 hoy, acabarán a las 8:30 con servicios mínimos impuestos por la comunidad. Para mañana el paro irá desde las 6:10 a las 9:10 de la mañana. Además coincidirá con el de los autobuses de la MT.
Esta tarde en la Ventana de Madrid hablamos con las dos partes en conflicto, la compañía Metro, su consejero delegado González Velayos estará aquí, los representantes sindicales también. ¿Tiene o no razón de ser esta huelga en los transportes madrileños? 2:19, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Partidos de izquierdas, colectivos sociales, asociaciones vecinales y sindicatos que forman la llamada Cumbre Social han ofrecido una rueda de prensa a las puertas del Hospital Infanta Sofía. Desde allí han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que secunde la protesta convocada para el sábado contra la privatización de la gestión del hospital. Ello ha coincidido con una performance que han realizado el personal sanitario. Las protestas contra la privatización de la gestión del hospital de la zona norte multiplican cada día. Para el sábado, como les decimos, se ha convocado una protesta a las 11 de la mañana que apoyan todas las organizaciones que forman parte de esta cumbre social. Entre ellos, Comisiones Obreras. Hemos hablado con su portavoz en la zona norte, es Román García.
Es continuidad de las movilizaciones que los profesionales, los pacientes, los ciudadanos ya llevan en todo este tiempo. Dar el mensaje de que no vamos a parar. No vamos a parar hasta que la sanidad se mantenga en los mismos términos actuales, con las mejoras que precise, con pero sin que intervenga la gestión privada en su gestión, porque precisamente lo que llaman beneficio industrial se mermaría de la propia sanidad, de los propios recursos.
El objetivo de los convocantes es lograr reunir el mayor número de ciudadanos en la protesta para seguir mostrando el rechazo social a esta medida y esperar que la Comunidad de Madrid se replantee en sus intenciones. Como les decimos, la rueda de prensa ha coincidido con una performance que han protagonizado el personal sanitario a las puertas del centro Vicente del Sanz, es portavoz de la plataforma del Hospital Infanta Sofía.
El problema no es un problema sectorial, profesional, no estamos en huelga los médicos por ganancias de retribución, sino que estamos en huelga por el gran peligro que tiene a partir de ahora un funcionamiento distinto a través de la gestión por empresas privadas de los servicios sanitarios.
Y a petición de las autoridades egipcias, el Cuerpo Nacional de Policía ha bloqueado dinero, coches y fincas a un empresario vinculado con el expresidente de Egipto, Hosni Mubarak. Sus bienes han sido inmovilizados y en el caso de la Moraleja, dos chalés tenía ahí Mubarak, están valorados en 7 millones de euros. Jorge García Palomo.
Los bienes que tenía en España el expresidente de Egipto Hosni Mubarak son llamativos. 7 pisos y plazas de aparcamiento en la urbanización Río Verde de Marbella por valor de 3 millones de euros. 5 vehículos de alta gama y más de 18 millones de euros en productos financieros. Asimismo, el Cuerpo Nacional de Policía ha bloqueado 2 propiedades del dictador en la urbanización de La Moraleja por valor de 7 millones de euros. En total, una suma de 28 millones de euros pertenecientes al entorno de Mubarak Mubarak y registrados a nombre del empresario multimillonario Hussein Salem y sus familiares. A petición de las autoridades egipcias, el Cuerpo Nacional de Policía ha bloqueado dinero, coches y fincas que guardan vínculos con el expresidente de Egipto Hosni Mubarak. El objetivo es tomar medidas cautelares restrictivas a estos sospechosos que podrían haber cometido delitos de corrupción, malversación o enriquecimiento ilícito durante la tiranía de Mubarak.
Bueno, pues Mubarak, que tenía dos chalés en La Moraleja, con un valor de 7 millones de euros. Vamos a acercarnos, como cada día, a conocer la situación del tráfico. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿alguna incidencia estará? Buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución en Bancos de Niebla, en el puerto de Somosierra, en la 1, en la carretera de Burgos y en el Alto de León, en la Nacional 6. Afortunadamente, en el resto de días se circula con normalidad y con fluidez.
La plataforma Eurovegas nos ha hecho pública la actualización de un informe económico-fiscal sobre este macrocomplejo. El documento hace una dura crítica a la merma de potenciales ingresos a las que se van a ser sometidos los ayuntamientos de la región, afectados con las ayudas que supuestamente se van a conceder al mismo. Insisten en que estamos ante una inversión no garantizada plenamente y rechazan modificar leyes en materia fiscal, laboral y social a la carta para favorecer su puesta en marcha. Hemos hablado con la portavoz de la plataforma Eurovegas No, es Sol Sánchez.
Ya les hablaba a sus accionistas en los primeros de noviembre, antes de que se lanzasen todas estas modificaciones legislativas, de que estaban pendientes de los de las modificaciones que las autoridades españolas iban a hacer a su favor. Es que aquí ya la cuestión es, yo recuerdo que Ignacio González e incluso Jaime García decían que todas estas, este alarmismo que nosotros teníamos, pues que era infundado. Todo se iba a hacer de acuerdo a la ley. Pero claro, si esta ley o estas leyes se están haciendo a medida...
A medida. Ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013. Las bonificaciones superan toda previsión. Destacan que con esas bonificaciones la tasa sobre el juego del IBI o del ICIO o de la aportación de infraestructuras, el balance es muy desfavorable para las administraciones públicas. Y el Centro Municipal 21 de Marzo de Tres Cantos va a coger una jornada muy interesante sobre el burnout, el síndrome del quemado, organizada por FREMAP y la Concejalía de Economía. Será este viernes, con carácter gratuito. El reclamo es fundamental en estos tiempos. Estrés y síndrome de burnout como riesgos profesionales. Aproximación al análisis de fuentes primarias. Antonio Viles es el concejal de Economía.
Es una colaboración que tenemos con FREMAP en este caso, que es quien nos va a dar unas pautas y va a identificar y profundizar en el conocimiento de este estrés laboral, que en estos momentos de crisis es más pronunciado, y desde luego, bueno, pues vamos a analizar o van a analizar el marco legal y la situación actual de estas medidas de prevención para poder combatir este síndrome, este estrés laboral que podemos sufrir en épocas de crisis y que desde luego se hace más acuciado el poder luchar contra ello.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha puesto en marcha el programa de información, asesoramiento psicológico y educativo personalizado, donde se ofrece atención individual a los padres y madres que necesiten orientación en su relación con los hijos. Para acceder a él solo hay que solicitar cita previa en la Concejalía de Educación. Mar Escudero es su responsable.
Entendíamos que para este curso debíamos de seguir trabajando en esa línea de ayuda y de apoyo psicológico a las familias. Sin duda, creemos que somos un elemento más, una herramienta más que permite a las familias tener un recurso donde acudir, y se hacen atenciones personalizadas, por supuesto, y que además son continuas a través de todo el curso escolar.
Y atención, en Alcobendas el próximo lunes comenzará la segunda fase de la reordenación de la Avenida de la Industria dentro de los trabajos de remodelación del nuevo de Val de la Parra que se vienen desarrollando desde junio. Ahora se intervendrá sobre la acera norte y su banda de aparcamiento, remodelándola e implantando la nueva red de alumbrado. Los conductores han de tener en cuenta que el carril de giro derecho desde la avenida de Val de la Parra hacia la avenida de la Industria quedará cerrado hasta el 21 de diciembre. La circulación peatonal quedará garantizada mediante un pasillo protegido por vallado de obra y barreras de protección, trasladándose los dos carriles de circulación para vehículos hacia el sur. Las plazas de aparcamiento quedarán temporalmente inhabilitadas hasta la finalización de esta segunda fase. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Restaurante Vegamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vegamar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
Lo que faltaba.
Ahora el coche con problemas y no sé dónde llevarlo.
Etacar es la claridad y garantía del trabajo realizado. Es tu taller de mecánica general de confianza.
Sí, pero yo tengo un coche de alta gama y claro.
Etacar es especialista en diagnosis de BMW, Mercedes, Audi, neumáticos, alineaciones. La mejor calidad a su servicio. Etacar, estamos en Alcobendas, Avenida Valgrande 14, nave 6. Teléfono 91-661-3161 o visítenos en etacar.es.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El director general de Patrimonio Histórico del Gobierno Regional, Ignacio Muñoz, ha visitado las obras que están a punto de concluir en la iglesia Nuestra Señora de las Nieves de Manzanares el Real. Se trata de un templo construido entre los siglos XV y XVI que reúne en un estilo elementos románicos y góticos. La inversión ha alcanzado la cuantía de 1.600.000 euros. Ha sido la visita regional de esta mañana en la que hemos conocido que Tres Cantos va a impulsar las primeras jornadas de hobbies alternativos. Tres Can Hobby es el título de esta iniciativa de la Asociación Juvenil Tres Cantos, que ha programado actividades como talleres, concursos, videojuegos, exhibición de artes marciales, premios o el estreno de la película El Hobbit durante este fin de semana. Valentín Panojo es el concejal de Juventud.
Habrá concursos, talleres, exhibiciones de artes marciales, premios, dos viajes y el estreno de la película El Hobbit. Eso es una de las actividades, pues, bueno, más importantes. Tescan Hobbies es un espacio abierto para todos los chavales que quieran ir acompañados por sus padres y hermanos. Es decir, no solo para los jóvenes, sino también para los padres y hermanos que quieran ir. Que lo más importante es que sea pensado y creado por jóvenes y para jóvenes, con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio saludable y diferente.
Hoy se ha inaugurado el Belén Municipal de Colmenar Viejo. Lo han elaborado voluntarios como alumnos del taller de manualidades del Centro Cultural Pablo Neruda. Un Belén que estará expuesto en el Pósito Municipal hasta el 6 de enero, cuya entrada es gratuita, aunque se admiten donativos, eso sí, a Caritas. Jorge García.
Es una tradición que hemos recuperado, que se hacía todos en Colmenar Viejo, y que bueno, que por las circunstancias, por las obras en el edificio del Centro Cultural, dejamos de hacer, y que bueno, este año ya en enero pusimos las pilas. Ha quedado muy bonito, ha quedado espectacular, como digo. Hay muchas escenas que se pueden contemplar, se ven desde los olivos, como hay gente aporreando los olivos, a las lavanderas, a los canteros. Creo que ha quedado muy bonito y creo que es digno de contemplar.
Muy de mano de la Navidad, hoy hemos querido conocer la realidad de las cenas. Siguen en auge, aunque el cliente pide menús mucho más ajustados por la crisis. Antonio Corrales es responsable del restaurante La Breña.
Bueno, no es como otros años, la verdad que ha cambiado un poco. Se hacen un poco más entre amigos y familiares que empresas, ¿eh? Sigue habiendo todavía tradición. Nos hemos ajustado bastante y cada año más. Ahora estamos haciendo unos menús cerrados porque la gente viene con menús de 30, 25, 30, y ahí no puede salir.
Bueno, pues tienen un amplio reportaje de nuestro compañero Juan Rabaquero en nuestra web en sermadridnorte.com. Recordarles que esta noche se celebra en San Sebastián de los Reyes la 25ª Gala del Deporte en el Teatro Auditorio Adolfo Marsilla. Que el resto de la información lo tienen en nuestra página web las 24 horas. Ahora sigue aquí Hora 14.